Hace 15 días, el Hospital La Paz de Madrid se convertía en el centro del misterio. El fuerte olor que salía de uno de los ascensores levantó todas las alarmas. El martes 10 de julio, algunos pacientes del hospital ya advertían de un fuerte hedor, un olor que procedía de uno de los ascensores más utilizados, el ascensor número 54 del edificio central. Y no fue hasta el día siguiente cuando unos operarios fueron a revisarlo. El cadáver de un hombre colocado boca arriba es lo que se encontraron en estos operarios. Tenía una pierna amputada y una herida en el pecho. El fuerte olor que salía del hueco fue un síntoma claro. El hombre estaba en un avanzado estado de descomposición. El caso quedaba entonces en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las hipótesis corrían como la pólvora en los pasillos del hospital. Nadie conocía la identidad del cuerpo, del cadáver. A los investigadores les llamó la atención que el cuerpo llevara una llave con la que podía acceder a la maquinaria de los ascensores. Nadie conocía quién era. Lo primero era averiguar, bueno, pues el nombre, quién era esta persona y qué hacía en ese hueco de los ascensores. ¿Se había caído? ¿Se había tirado? ¿Y por qué tenía esa llave maestra? La policía no había recibido ninguna denuncia por desaparición, aunque hace unos días la hija del fallecido comunicaba su desaparición, pero la policía ya se había puesto a identificar las huellas del cadáver. Ayer el equipo que investiga el caso puso nombre y apellidos al cuerpo que había aparecido en el hueco del ascensor del Hospital La Paz. Finalmente, la hipótesis del suicidio, la que ha cobrado más fuerza durante el principio, es la que se ha confirmado. Un varón de 68 años, se había suicidado dejándose caer por el hueco. Previamente había dejado una carta de despedida. En este caso, bueno, pues nos hemos preguntado qué información se obtienen de nuestras huellas digitales y cómo es la identificación de un cadáver. Jorge Alcalde, entramos así en la ciencia. ¿Cómo estás, director de la revista Quo?
Muy buenas tardes, muy bien.
Es casi una...
Asombrado con este caso,
sin duda. Con este caso. Porque durante muchos días la policía, claro, no sabía de quién se trataba,
claro.
No...
Faltaba el grado de descomposición del cadáver, el estado en el que se encontraba después de las heridas producidas por la muerte, el tiempo que había pasado desde la muerte, hacía pues que algunos de esos elementos que habitualmente todos conocemos, incluso los profanos en la materia como nosotros, que son básicos para la identificación de un cadáver, hubiesen desaparecido o estuviesen muy ocultos, entre ellos la huella dactilar. Claro, las huellas dactilares, fíjate que ya se llevan utilizando desde más de un siglo, desde finales del siglo XIX, que llevó primero un padre de la medicina forense francés, Bertillon, y después otro también, el que realmente las aplicó con más certeza, que fue un argentino, Juan Vultekic. Pues aquellos dos precientíficos establecieron que a través de la huella dactilar se podía llegar con cierto grado de certeza a la identificación de una persona. Estos pliegues únicos, incluso en gemelos univitelinos, son diferentes, nos identifican. No tienen una cantidad de información tan grande como a veces aparece en las películas. A través de la huella dactilar de una persona, a lo mejor no podemos conocer si estaba enamorado o cuáles eran sus gustos musicales, no como a veces parece que aparece en la película, pero sí que tienen, a día de hoy todavía, una capacidad para identificar a una persona, a un criminal, un cadáver, para saber, cotejando esas huellas, con su origen, saber si realmente es esa persona. Es muy curioso, y ahora vamos a hablar con un experto mucho más que yo, evidentemente, que a lo mejor me contradice, pero es muy curioso porque el uso de la huella dactilar es casi precientífico. Ya desde Babilonia se utilizaba la huella dactilar para identificar arcillas y documentos, ¿no? Y no ha habido una evolución científica en la cantidad de evidencia que se aporte a que realmente la huella dactilar es este identificador que nunca falla, pero el uso consuetudinario, la experiencia año tras año en juzgados, en medicina forense, en medicina legal, demuestra que de momento, sin duda, es uno de nuestros identificadores más infalibles.
Vamos a saludar al experto, como decías. Miguel Orente es profesor de medicina legal en la Universidad de Granada y es médico forense. Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. Bien. Miguel, el juez ordena el levantamiento del cadáver y después entra en la investigación. Vosotros, los forenses, recibís un cuerpo. ¿Qué es lo primero que hacéis?
Pues lo primero que se hace precisamente es tratar de analizar el examen externo para ver la identificación de la persona y ver todas las alteraciones y elementos traumáticos que pueden presentar ese cuerpo, ¿no? Pero el objetivo primero, antes de comenzar a lo que es la investigación de las causas y circunstancias de la muerte, es siempre la identificación, saber ante quién estamos y por qué esa persona ha podido estar en el lugar donde ha sido hallado, con las características de que presente, bien sea una muerte sospechosa de criminalidad o claramente una muerte traumática y violenta.
En esa identificación, como decía Jorge, ¿qué papel juegan las huellas digitales?
Bueno, Jorge lo ha explicado muy bien y coincido con él en que sigue siendo el método más práctico y más útil para la identificación, digamos, habitual, rutinaria, porque es algo que tienen todas las personas, es algo que es único en cada persona. Como me había dicho, ni siquiera los gemelos univitelinos comparten la huella dactilar cuando se comparten el ADN, por ejemplo, y además es muy accesible, y lo que sí ha hecho la ciencia y la metodología tecnológica es facilitar la recuperación de las huellas en situaciones complejas, como por ejemplo ha ocurrido en este caso, y también la definición de la identificación a través de fragmentos cada vez más pequeños, ¿no? Sí, hemos mejorado la potencia analítica y, por lo tanto, la capacidad de sacar información de la huella o de fragmentos de la huella.
Claro, en este caso Miguel era muy complejo por el grado de descomposición en el que se encontraba el cadáver. Creo que hay técnicas que permiten, incluso allá donde la huella es prácticamente imperceptible, reconstruirla.
Sí, hay procesos más manuales, como ha ocurrido en este caso, por lo que he visto en prensa, en un proceso de rehidratación y de recuperación a través de diferentes reactivos, en este caso formol básicamente, que lo que permite es, digamos, rehidratar la zona afectada por la deshidratación y la descomposición parcial de la zona, y hay otros que lo que hacen es, a partir de pequeños fragmentos, pues ir intentando recomponer digitalmente pues todo ese proceso, ¿no?, de lo que era la huella completa o parcialmente completa, porque, como decía antes, con fragmentos muy pequeños podemos obtener mucha mucha identificación, mucha capacidad de identificación, ¿no? Y a veces falla, es decir, lo bueno que tiene la identificación es que es un proceso que se puede acceder desde diferentes perspectivas y conocimientos, ¿no? Está la huella dactilar, está todo el estudio odontoestomatológico, las características antropológicas y luego el ADN, que es, digamos, la gran garantía, puesto que podemos encontrarlo a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias más adversas, ¿no? Entonces, siempre podemos ir avanzando en diferentes planos para garantizar la identificación de la persona.
Estoy escuchando, Miguel, y me vienen a la cabeza las imágenes de CSI, de la televisión, de las series de televisión norteamericanas, con esa recuperación digital de las huellas, ¿no? Que con un trocito muy pequeño en un ordenador, una pantalla de ordenador, rápidamente se ve cómo hacen una especie como de puzzle hasta que casan perfectamente diferentes piezas.
Sí, las series y las películas nos presentan esa realidad de una manera muy directa y muy sencilla. El día a día es mucho más complejo, pero básicamente es eso. Es decir, está bien basado y bien fundamentado lo que luego vemos en las series, ¿no? Porque al final la identificación es un proceso que exige dos características. Una es la individualización. Al final lo que hacemos es buscar características que solo tiene una persona, o que básicamente tiene un número muy reducido de personas, y por lo tanto solo cuando comparamos con esa persona podemos identificarla, ¿no? Porque ese es el otro elemento. Siempre es un proceso de comparación. Tenemos que comparar algo con algo. No hay nada, ni siquiera el ADN nos puede decir quién es una persona. Tenemos que compararlo con el ADN suyo previo, que podamos encontrar en un peine, en un cepillo de dientes, en alguna muestra biológica que haya dejado en un hospital, en sangre, o bien con algún familiar. Pero no hay nada que por sí mismo nos diga esta persona es fulanito de tal o fulanita de tal, ¿no? Siempre tenemos que compararlo, bien los dientes, bien las huellas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso es buscar algo que solo tenga muy poca gente y al final compararlo con algo previo que sepamos seguro de quién es, bien de la persona o de familiares. Entonces, en este caso, la huella dactilar nos ha permitido compararlo con la huella dactilar del DNI, o podría ser con otro archivo, ¿no? Pero siempre es comparar y luego encontrar esas características que solo esa persona tiene, como es en este caso la huella dactilar, que es muy directa, muy fácil, porque realmente no hay dos huellas dactilares iguales.
Sí, la tecnología hoy en día, Miguel, nos está haciendo que el uso de la huella dactilar sea cada vez más frecuente, para todo. Incluso ya se propone incluso para pagar en el lugar de utilizar el PIN
para
de
que
la
el
tarjeta
móvil
de
no
crédito,
se identifique,
pues se puede incluso, claro. Hay bancos que permiten ya que pagues con tu huella dactilar. Con lo cual, estamos ante una cosa que no sé si es ciencia ficción o si es real, pero yo no sé si piensas que algún día se podrá craquear la huella dactilar, se podrá copiar, se podrá hacer que ya no sea tan identificativa y estemos ante un problema.
Sí, sí, seguro. Es decir, si hay algo que aprendemos desde las ciencias forenses, es que los criminales se adaptan a lo que la ciencia logra resolver. Es decir, cuando a finales del siglo XIX, como bien ha apuntado, se pone en marcha el proceso de identificación a través de la huella dactilar, los criminales empiezan a usar guantes. Cuando previamente Bertillon también había desarrollado el bertillonaje para facilitar la identificación a partir de las características antropométricas, los criminales empezaron a utilizar máscaras cuando iban a robar. Cuando la ciencia empieza a utilizar determinados enzimas y sobre todo el ADN, pues los violadores empiezan a utilizar preservativos en las violaciones. Es decir, siempre hay una adaptación a lo que la ciencia resuelve. Si ahora la ciencia permite identificar la huella dactilar y, por lo tanto, el crimen se puede hacer sustituyendo huellas dactilares y reproduciéndolas, pues estoy convencidísimo que se hará y que será un problema entonces añadido, ¿no? Entonces, tenemos que dar un paso más desarrollando una tecnología complementaria, desarrollando la integración por el iris o por otro tipo de elementos que sean accesibles y que sean fáciles.
Miguel, una última pregunta. Estamos hablando de la información que podemos obtener de nuestra huella digital, que es algo que nos retrata directamente. ¿Por qué entonces un bebé cuando nace se le hace la huella pero del pie, no de la manita?
Sí, porque la huella del pie nos da más información que la huella del dedo e incluso en ese proceso de maduración las crestas, es decir, los surcos, son muy poco profundos y es muy difícil de... Es decir, sería muy costoso tener una buena huella dactilar de la mano de un bebé, mientras que es muy fácil, con la tinta habitual, obtener la huella plantar. Entonces, el nivel de profundidad de los surcos en un recién nacido es mínimo, muy básico y daría muchos errores y, por lo tanto, confusión es una posible identificación. Es más seguro hacerlo con la huella plantar, que los surcos están más marcados y que nos dan mucha información.
Da gusto escuchar a esta familia de profesionales de la medicina. Me tienes que saludar, saluda de mi parte a José Antonio, tu hermano José Antonio.
Sí,
Porque qué maravilla de hermanos, de verdad, sois estupendos, todo lo que sabéis y todo lo que nos enseñáis. Miguel Orente, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada y médico forense, otro médico en la familia. Gracias, Miguel, como siempre.
Pues muchas gracias, un abrazo muy grande.
Un saludo, gracias.
Buenas tardes.